magnífica Madeleine. A mí me encanta. Bueno, son estas cosas que uno descubre en el verano, ¿no? Descubre algún disco que le deja a alguien, descubre alguna novela, ¿no?, que te encanta y que a mí me gustaría recomendar, ¿no? Porque estas cosas siempre es bueno compartir aquello que te hace feliz, ¿no? Y ya os digo, yo os recomiendo Madeleine Perú. Y también os recomiendo una novela que estoy terminando de leer. Estoy dando la brasa a Ricardo, pero tengo una novela.
Que tenemos interpretaciones diferentes y puntos de vista distintos, que es muy enriquecedor, porque si no, esto sería aburridísimo.
A mí me parece muy interesante el hecho de tener un bagaje sobre... O sea, Oscar Molina, por ejemplo, ¿no?, amigo, comenta mucho eso, ¿no?, en sus cursos, que hacer fotos, por ejemplo, o disfrutar de la fotografía tiene mucho que ver con el bagaje cultural que uno tenga en general. Entonces, está muy bien que no solamente nos dediquemos por el hecho de ser fotógrafos o admiradores de la fotografía, sino que para entenderla bien y para que todo se enriquezca, lo suyo es escuchar mucha música, leer mucho, y en muchos conciertos, en fin, empaparse de poesía,
ver cine,
todo lo que nos haga tener más bagaje y más sustancia, nos hará después hacer
conversar
y disfrutar
con los amigos, eso pero también. Esto ya sería como el final del programa.
Bueno, pero a lo que voy, un libro maravilloso, se llama La elegancia del erizo. Es de estos libros que se están vendiendo mucho. Yo muchas veces yo leo cualquier cosa que llegue a mis manos, no me pongo en plan cultureta en muchas ocasiones, sino si algo me gusta y punto. Y este libro, aunque se ha vendido mucho en Francia y se está vendiendo mucho aquí, a mí me ha parecido exquisito, una dulzura.
Se te atragantó un poco al principio.
Se atragantó un poco al principio, pero después lo cogí con ánimo después de leerme otro.
Sin embargo, lo cogí con mucho entusiasmo y luego lo dejé. No sé si lo volveré a retomar. Pero
yo lo recomiendo. La elegancia de manera, del erizo.
Vamos a no hacer crítica literaria.
Vamos a seguir.
Al grano, que se nos va ya medio programa.
Bueno, pero esto está dentro de esta historia y además yo creo que está bien que...
Sí, ahora que Miguel nos va a hablar de alguna de sus visitas a Foto España, que fue al principio de verano.
Sí.
Y bueno, pues aquí nos trae mucha información y también un poco de crítica, pero bueno, vamos a ser benévolos con las críticas.
Es algo que ya he dicho en otras ocasiones, tampoco me quiero reiterar en esto. Estuvimos en Foto España, no estuvimos mucho tiempo y en otras ocasiones sí he estado bastante más tiempo, en esta ocasión no, fue prácticamente un día y medio, entonces tampoco tengo mucha capacidad de decir si las exposiciones en general eran muy buenas o no. Fuimos a las que consideramos que eran más importantes o a los sitios en los que normalmente sabemos que son exposiciones que son buenas, ¿no? El Círculo de Bellas Artes, el Botánico, Telefónica, en fin, la Caixa, en fin. Que normalmente los sitios que uno procura visitar.
¿Y qué autores has visto?
Y hemos estado viendo, pues, a Eugene Smith. Clásico, ¿no? Por supuesto, todos conocemos sus obras y aparte de eso es magnífico volverlas a ver. Hemos visto a Javier Barón Rat. La obra de Javier Barón Rat es muy particular, hay gustos de todo tipo. Yo no me voy a extender en el tema. No es el tipo de fotografía que a mí realmente me gusta. Hay en ella, por supuesto, una intención más o menos clara, ¿no?, en relación al autor, y por supuesto yo no soy nadie para decir nada en contra de Javier Barón Rat, simplemente que uno participa o no participa, ¿no?, del gusto de ciertas cosas y punto, ¿no? Es interesante, a mí realmente no es de lo que más me interesa, lo que pasa es que iba con una serie de amigos que a los que les gustaba más el tema, ¿no? La exposición de Thomas Demand, donde son fotografías hechas a maquetas hechas con papel, que a Miguel Romero, que es uno de nuestros amigos, le encanta, a mí no me atrajo excesivamente. Lo que sí me atrajo muchísimo, y eso sí es verdad, fue algo que es un clásico también, se hizo entre el 69 y el 72, de un autor llamado Robert Smithson, y me refiero a Hotel Palenque. Hotel Palenque estaba en el Reina Sofía, en una de las salas, era una proyección, no era ni siquiera una exposición, pero una proyección, y me encantó porque era una proyección donde el propio Robert Smithson habla de lo que él sentía o lo que le provocaban las imágenes que fotografió en ese Hotel Palenque. Es un sitio absolutamente extraño y mágico, situado en México, cerca de unas ruinas, ¿no?, relacionado con el tema de la serpiente y la adoración a la serpiente, en Palenque. Y la proyección me pareció magnífica porque, aparte de que las fotos tienen un punto, no sé cómo expresarlo, no sé si es desasosiego, abandono, misterio, todo mezclado, ¿no? A mí siempre, de todas formas, tengo que decir que tengo una debilidad especial por los edificios abandonados, de siempre. A mí, ese hotel que derribaron en Zahara de los Atunes, ¿no?, que lo tenemos muy cerca. cerca y que yo visité tantas veces y fotografié tantas veces, me pareció una obra maravillosa. Yo jamás lo hubiese tirado porque lo disfrutaba mucho paseando por esos pasillos desiertos llenos de habitaciones sin puertas y por las noches viéndolo, ¿no? Cuando la luna lo iluminaba, ¿no? Cerca del mar, lleno de pájaros que venían, ¿no? De las migraciones. A mí me pareció una cosa maravillosa. Lo que pasa es que, claro, eso no se entiende y el urbanismo, ¿no? Está por encima de la idea romántica en relación a los edificios abandonados. De todas formas, gracias a la fotografía podemos guardar las imágenes de esos sitios, ¿no? Y en Hotel Palenque se nota, ¿no? Esa nostalgia hacia el abandono, esa capacidad, ¿no? Que a través de imágenes así, ¿no? Tener la mente de recrear, ¿no? Situaciones, gentes, momentos que pudieron ocurrir en sitios vacíos. Y por otra parte, a mí me gustaron mucho los comentarios que hacía Robert Mitchum sobre aquellas imágenes, porque estaba muy lleno de sentido del humor. Para nada quería hacer un discurso excesivamente culto sobre la historia, bromeaba mucho sobre elementos que salían en sus imágenes, ¿no? Como si fueran situaciones sin importancia, ¿no? Realmente, ¿no? Describiendo simplemente a veces algunas cosas, ¿no? Era además era la grabación de una charla que dio en una universidad de los Estados Unidos, no recuerdo ahora mismo cuál. Entonces estaba grabado en directo lo que él le comentaba a los alumnos, ¿no? Que estaban viendo esa proyección y esas imágenes, ¿no? Y mientras él hacía eso, pues se grabó, ¿no? Toda esa charla, que era la que ilustraba a la exposición, a la proyección, que era la misma que vieron esos alumnos en ese momento, ¿no? También eso ver a través, con tanto tiempo, no diferencia, os digo, esto fue sobre el 72, un poquito más adelante quizá la charla, ¿no? Hasta nuestros tiempos, ¿no? Ver cómo un autor, ¿no? Ridiculiza, o puede incluso llegar a ridiculizar su propia obra, ¿no? Con total tranquilidad, sin darle excesiva importancia a lo que está haciendo, sabiendo que probablemente sí la tenga, ¿no? Pero sin darse ninguna ínfula, ¿no? De nada, yo realmente me parece algo que hay que agradecer, porque este mundo está lleno de artistas que se dan muchas ínfulas de mí, eso me cansa muchísimo. Bueno, seguimos. Bill Brandt también, fue una exposición que a mí no me gustó especialmente, porque a mí el trabajo de Bill Brandt que más me gusta fue la última época de Bill Brandt. Hay, por cierto, un documental en el que él habla, ¿no? de esos momentos en los que él ya no salía a la calle, no hacía esos documentos sociales que fueron los que, o arquitectónicos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o ese rollo entre esa historia entre la sociedad y la arquitectura, ¿no? Dentro de un proletariado inglés, ¿no? Que era lo que aparecía en esa exposición. Eran imágenes, ya lo digo, del reportaje, ¿no? De ese proletariado inglés en esas nuevas casas que se hicieron, ¿no? Para ese proletariado. Entonces tiene mucha relación con el urbanismo inglés en ese sentido. El reportaje desde un punto de vista social era muy bueno. A mí me gustaron más que la foto, un documental que hablaba sobre todo eso, que me pareció muy interesante, mucho. Me enseñó muchas cosas, ¿no? Sobre qué es lo que se pensaba en aquella época, de cómo tenían que vivir los trabajadores, ¿no? O cómo se podían hacer casas para que gente pobre pudiera vivir dignamente. Esa dignidad realmente en el fondo no era tanta. Y yo os digo que me gustó mucho más el vídeo, ¿no? En el que se veía ese documental donde se hablaba de eso, ¿no? Y la defensa que se hacía de eso y la no defensa que hacían aquellos que vivían allí sobre eso, que las propias fotos de Bill Brandt. De todas formas, la exposición era interesante en ese punto y también la disfruté por aquello, ¿no?
En Reina Sofía estaba también Eduard Steichen, ¿no?
Estaba, por supuesto,
Steichen,
exactamente. Era una exposición brutal, imágenes, miles de imágenes, un recorrido total, ¿no? Por todo su recorrido, ¿no? Desde la moda hasta la guerra, o sea, había de todo, era brutal y, por supuesto, de admirar, ¿no? Ya os digo que yo me encanta ver los clásicos, siempre, o a lo largo de mi vida en relación a la fotografía, he querido siempre, ¿no? Emocionarme ante obras de los clásicos, pero creo que ha llegado un momento, que es una cuestión mía, personal, ¿no? En que lo que realmente me interesa ahora mismo es ver lo nuevo. Tengo más ganas de cosas nuevas y me gustaría que Foto España me mostrara más cosas nuevas, más que clásicos.
Es posible, ya lanzábamos esta idea, ¿no? Hace un tiempo, que es posible que si Foto España muestra esto, es que eso denota un poco una falta de novedad, ¿no?
O de
creación, ¿no? ¿Eh?
Sí, sí.
Es posible. Aunque no. Tampoco está mal de vez en cuando pararse y bueno, mirar hacia atrás, ¿no?
Sí,
pero
sí, no
parece que fuera ese el objetivo principal de Foto España, pero en fin, bueno, ya veremos qué pasa en la próxima edición.
Exactamente. No sé si quieres seguir tú, sí, Ricardo, con esa magnífica exposición también que viste en la Tate Modern Gallery, creo que fue, ¿no?
Ahora exactamente.
Sí, de, es que está muy bien hecho, de, decir que Ricardo estuvo en la Tate Modern Gallery, ¿sabes? Y que os va a contar ahora
la Tate Modern. Tate Modern.
Sí, va a contar ahora lo que yo la Tate Modern, es que somos tan internacionales. A ver, no, la verdad es que la exposición ha traído el catálogo.
Visto, sí, lo tenemos aquí delante.
Fantástico.
Hemos visto esta exposición, para mí lo más llamativo en la Tate Modern, que era de fotografía, se titula Street and Studio, y aquí mismo tenemos el catálogo, un catálogo además con una edición interesantísima, ¿no? Porque las biografías de los artistas están en mitad del libro y como si fueran, bueno, pues casi con las columnas de un artículo de prensa de un periódico, ¿no? Y luego, bueno, pues un chorro de fotografías, no están todas en el catálogo, pero queríamos eso. Bueno, primero explicar qué es la exposición. La exposición Street and Studio es un recorrido por la historia del retrato, y digo que, de nuevo, otra casualidad, hace que no es casual, hace un par de meses o tres también dedicábamos aquí una buena serie de programas al retrato, en la fotografía.
Son los grandes temas, realmente.
Y claro, efectivamente. Y bueno, pues están todos y más de los fotógrafos que hablábamos aquí. Y bueno, pues eso, un recorrido por la historia del retrato desde el principio, desde Nadar, desde Camille Sylvie, desde Carjat, desde, bueno, Negret, desde el comienzo de la historia del retrato hasta los últimos momentos, ¿no? Hasta la actualidad más rabiosa y terminando pues con un vídeo, no con fotografía fija, de Digistra, que también es muy interesante. Vamos a hacer un recorrido un poco a salto de mata, ¿no? Y yo los tengo aquí señalados, Miguel se ha reído cuando lo ha mirado, que hay solo dos menciones, pero muy interesante en esta exposición a la fotografía, a los fotógrafos españoles, ¿no? Uno sí, es sí. una había como una pequeña exposición aparte también en una de las cafeterías de la Tate, que es del estudio Foto Rambla de Barcelona, y es con una serie de boxeadores, estas fotografías llenas de encanto, de sabor de los años 60, ¿no? Y bueno, pues verdaderamente yo pensé, no sé por qué, cuando las vi, que posiblemente al público europeo, al público británico que estuviera viendo la exposición, a lo mejor no le transmitía lo que nos puede transmitir a nosotros, ¿no? Que hemos vivido, que somos los de esta sociedad española de los 60, ¿no? Pero bueno, pero muy interesante.
Es curioso una cosa que ahora mismo me acabo de dar cuenta. Daros cuenta que aparece esta foto, ¿no? De la foto Rambla, ¿no? Donde aparece un boxeador como iluminado de una forma como muy inocente, ¿no? Por decirlo de una forma, en un estudio, ¿no? Encima de una pequeña peanita, ¿no? Pero es que justamente en el catálogo está ese boxeador español, ¿no? Al lado de uno de los personajes que todavía podemos ver, creo, en el centro de la contemporánea, ¿no? Que fotografía Malik Sidibé. Es como, yo no sé si esto es casualidad también, ¿no? Pero es como una España muy cercana al África, una España de entonces muy cercana al África de ahora, ¿no? Porque las fotos
son... No, pero la fotografía de Mali, del estudio de Mali, es de 1964 también, o sea que,
sí,
que
bien,
no hay tanta distancia, en el tiempo, ¿no?
Y se parecen mucho,
pero
también.
Efectivamente, sí.
Se bueno, parece mucho en la concepción, ¿no? Del retrato, ¿no? De la iluminación y tal.
Que queríamos señalar también, porque Miguel lo ha disfrutado mucho viéndolo, ¿no?
Sí, porque yo...
Que la otra excepción de fotógrafos españoles dentro de esta exposición, que digo que hay, bueno, un centenar como mínimo, ¿no? De fotógrafos, pues es Joan Colom, ¿no?
Joan Colom, vamos a ver. Yo es una cosa que además le he dicho a Ricardo de siempre, y cada vez que voy a algún sitio donde se habla sobre historia de la fotografía española y tal, me da mucho coraje que no se nombre, porque yo considero que es absolutamente fabuloso, es el trabajo de Joan Colom. Y estos señores de la Tate Modern Gallery, pues resulta que también lo han considerado.
Que lo reconocen. Que da la casualidad que es el segundo fotógrafo español que seleccionan para una exposición de este calibre, de esta categoría, ¿no? Lo cual es muy significativo.
Exactamente.
¿No? Que en Londres se reconozca el trabajo de un fotógrafo así. Y que, no vamos a decir que aquí no, pero desde
aquí
luego
se nombra
no
como
se
de pasada. Normalmente cuando se habla de Joan Colom se nombra como de pasada normalmente, y muchas veces ni se nombra, ¿no? Se habla de Miserat, o se habla de otros autores de la época, ¿no? Pero a Joan Colom pues no se nombra tanto, y a mí me mata eso, porque a mí es que me encanta Joan Colom. Me parece un tío que tiene no sé si vive todavía, la verdad es que no, creo que no. Una amiga mía de catalana me comentaba que no. que sus herederos siguen con su obra, ¿no? Y están intentando que su obra siga moviéndose, ¿no? Por supuesto. Y que, por supuesto, hay gente que sí lo reconoce. No estoy diciendo que no. Pero yo creo que no como debería de ser. Bueno, seguimos.
Pues que nada,
llevar
sí,
por mis debilidades. Exactamente. os mencionamos algunos de los
alguno
que...
Algunos de los
Manuel
grandes,
Bravo, Cecil Beaton, Brassai, Enrique Artiversión, Martín Chambi, Walker Evans, en fin. Madame Jebón, que es algo que también...
Nos queríamos detener un poco en ella.
Quería detenerme un poco en Madame Jebón. Hubo una exposición de Madame Jebón en la calle Imagen, en lo que tiene Cajasol, allí, no me acuerdo, la sala Imagen se llama, creo, ¿no?
Sí.
Exactamente. Madame Jebón, a mí... Hay mujeres dentro de la historia de la fotografía que han hecho cosas fabulosas, realmente. Y una de ellas era Madame Jebón con el tema del color. Era, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el proceso por el cual ella era capaz, ¿no? O sea, en aquel momento se era capaz de dar color a una fotografía. Era algo muy laborioso. Son los manos, por supuesto, de aristócratas como era ella. Pero aparte de eso es que el concepto fotográfico de las imágenes de Madame Jebón me parece fantástico. Aparte de que tuvieran color o no tuvieran color, cómo trata el retrato de Madame Jebón, me encanta. Me encanta eso, como esa otra mirada mía que era... esa condesa de Castiglione, no tan tan enigmática, que a mí me gusta tanto en relación a su trabajo. Os animo a que profundicéis también.
Sí, es muy difícil, es muy difícil destacar porque son tantísimos fotógrafos.
Sí, Sander, Steichen, bueno,
yo bueno por la razón que sea, ¿no? Que vamos a solo mencionar tres, cuatro fotos que no queremos dejar pasar. A mí hay una que me ha llamado muchísimo la atención y que está en la contraportada del catálogo y es una fotografía de Wiggy. Wiggy, el fotógrafo que parecía que estaba conchavado con la policía y que yo no había visto nunca esta fotografía, no sé si tú, Miguel, la habías visto. Una fotografía en la que aparece en su coche con la máquina de escribir y con los equipos fotográficos que llevaba y que salía corriendo cuando le daban un chivatazo de la comisaría o de donde fuera.
O de la propia mafia.
Exactamente,
en realidad,
de la propia,
¿no?
mafia, y era el primero que se presentaba allí y pillaba y fotografiaba en directo y sangrando a los moribundos víctimas de la mafia, ¿no? Pues una fotografía interesantísima. Hay además otras cuantas, ¿no? De él dentro de la exposición.
Vamos a hacer el otro pequeño corte. Ahora seguimos, por supuesto, con esta exposición, porque ya sabéis que cada 20 minutos debemos hacerlo para que podamos después poder retomar este programa en la web del Fotomata, en el blog de la web del Fotomata. Seguimos, por supuesto, con Madeleine Perrux. You can cry a million tears, you can wait a million years. If you think the time will change your ways, don't wait too long. When your morning turns to night, who'll be loving you by candlelight? Chance, play your part.
changing.